Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más donde compartimos el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da mucho gusto saludar a todos ustedes desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos transmitiendo a más de 90 países a través de las diferentes plataformas, ya sea a través de frecuencia modulada, dependiendo del país en el que se encuentren, o también lo hacemos a través de iTunes, o lo hacemos a través de www.radios.com, también a través de nuestra liga de streaming en la página de internet www.misionbuenasnuevas.org. Es decir, estamos compartiendo con todos ustedes con una gran variedad de posibilidades. En esta ocasión, vamos a compartir con ustedes un capítulo más de este audiolibro, aprendiendo cuál es el verdadero secreto del perdón del pecado, cuál es ese nuevo nacimiento del que nos habla el pastor Oxupark. Pero la verdad es que no es que sea el pastor Oxupark, es lo que la Biblia dice. Porque, como se han dado cuenta en estos diferentes capítulos, el pastor Oxupark no nada más habla por hablar. Él, a partir de un versículo de la Biblia, nos da las respuestas. Él nos ha estado diciendo, en este capítulo de la Biblia dice esto. ¿Qué significa? Significa lo que dice la Biblia. No estamos inventando nada. Aquí lo dice. Comencemos con este capítulo, preparado con mucho amor y con mucha gracia para todos ustedes. Comenzamos. Algunas personas se afanan por tener ese gozo porque creen que el Espíritu Santo viene después. Eso es algo totalmente equivocado. El Espíritu Santo entra primero. El alcohol se evapora rápido. El aceite es tan pegajoso que permanece por mucho tiempo. El Espíritu Santo que está en nuestro corazón nunca nos abandona. ¿Y qué tal el placer que nos da? Este cambia y no permanece. ¿Aquello tiene sentido? Después de que usted recibe la redención, no le dé importancia al gozo, pues este desaparece. Pero el Espíritu Santo que entra en nosotros, al ser salvos de nuestros pecados, es eterno. ¿Qué hizo el samaritano después de echar el aceite y el vino? Vendó las heridas. Nuestro Señor sana nuestras heridas, que son nuestras fallas y nuestras debilidades. Y poniéndole en su cabalgadura, lo que le debemos agradecer a Dios es que Él nos pone en su asiento y va caminando y nos guía sosteniendo el animal por la rienda. Estas cosas no salen de nosotros, sino emanan del Jesús vivo. Mucha gente sabe que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ahora, algunos disfrutan de la liberación de sus pecados muy profundamente en sus corazones, mientras que otros todavía sufren por ellos, aunque saben que Jesús murió para lavar sus pecados. ¿Entienden lo que quiero decir? Lo que yo me pregunto es, ¿por qué es que algunas personas no tienen la fe aún sabiendo la obra de Jesús, mientras que otros disfrutan del descanso y de la felicidad con el conocimiento de que sus pecados fueron lavados completamente? Ese es el problema. Un día Jesús iba a algún lado. De repente, una mujer que había tenido hemorragia durante 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Después de que ella había tratado de curarse sin éxito, llegó a creer que sería sanada si solamente tocaba su manto. Esa fe salió de muy dentro de su corazón. El haber creído eso hizo que sanara. Amigos, lo importante es creer que todos sus pecados ya han sido lavados y no solamente el conocimiento de eso. Cuando usted tenga solamente el conocimiento superficial, seguirá sufriendo de duda en su corazón, aunque sepa que Jesús lo redimió. Pero una vez que usted tenga fe verdadera, disfrutará de una verdadera paz y liberación de su pecado. El hermano Kim nos dio su testimonio esta noche. Dijo que solía enseñar la Biblia y entrenar estudiantes cuando él iba a la escuela. Él, por supuesto, sabía que Jesús había muerto por nuestros pecados, pero su pecado lo estaba perturbando. No había sido liberado de la carga del pecado, aunque él tenía el conocimiento completo de la redención en su mente. Una noche, finalmente la fe entró en su corazón. Jesús murió en la cruz por mi pecado. La verdad que él había conocido durante mucho tiempo entró en su corazón y lo libró del pecado. Él ha cambiado mucho desde ese día. Amigos, no estoy tratando de enseñarles teóricamente de que Jesús murió por mi pecado y que mi pecado fue limpiado. No estoy tratando de decir eso. Su corazón debe ser librado del remordimiento del pecado. La liberación quiere decir que tenemos que estar bajo la misma circunstancia que en el jardín del Edén antes de que Adán desobedeciera. ¿Para quién es esta fe? Cualquiera que esté tratando de ganar la salvación puede tener el conocimiento o la teoría, pero la verdadera fe no entra en él. Él debería desistir. No puedo luchar contra el pecado con mi poder. Cualquier cosa que yo haga, aun el confesarme, no produce algo favorable. No tengo otro camino, solamente esperar que Él me salve. De otra manera, seré destruido. El Espíritu Santo puede ocupar este tipo de mente y puede empezar a obrar. El Señor está mirando dentro de sus corazones esta noche. Ya no tengo recursos. Estoy sacando bandera blanca. No puedo más. Estoy rendido. Hazlo tú, Jesús, por favor. Yo no sé quién tiene un corazón humilde, pero lo que sí sé es que Jesús puede entrar en sus corazones. Esos hombres no necesitan autoestima ni decir, soy diácono, fui a un seminario, soy anciano. Ellos dicen, no soy más que un pecador que merece morir. Por favor, sálvame, Señor. Ustedes tienen que tener este pensamiento en sus corazones para recibir a Jesucristo. ¿Cómo lo sé yo? Desde que fui salvo, he estado predicando a muchas personas acerca de cómo ser limpios de nuestros pecados. Cuando les hablo a dos personas en la misma mesa, he experimentado que la persona que llega a entender el Evangelio solo en su mente permanece en angustia, mientras que el otro, que está junto a él, está saltando de gozo y felicidad al recibir el Evangelio muy dentro de su corazón. Algo que yo descubrí en mi experiencia como predicador es que el hombre que cree que puede hacer buenas obras nunca puede ser librado del pecado. Es por eso que él todavía tiene que decir, soy pecador. ¿Cuál de los dos es usted? ¿Acaso alguno aquí no sabe que Jesús murió por nuestros pecados? Ese no es el punto. Lo más urgente es que ustedes tienen que desechar sus pensamientos. Cuando reconozcan que no pueden hacer nada bueno, quiere decir que su corazón está en condición de ser salvado. La ciudad de Tegu tiene una iglesia que se llama Samduk. El pastor Hong estuvo trabajando en aquella hasta que murió. Era un pastor a quien yo respetaba mucho. Creo que algunos de ustedes se acuerdan de él. Él estuvo pastoreando en Manchuria cuando era joven. También fue pastor de una iglesia presbiteriana en una pequeña aldea. También había una iglesia metodista en la misma aldea. Estas dos iglesias tenían buenas relaciones. En la época de Navidad, ellas intercambiaban regalos y cuando había algún evento, las dos se ayudaban mutuamente. En otras palabras, se tenían aprecio. No sé cuándo exactamente, pero la iglesia metodista tuvo una conferencia de avivamiento en la cual Mary Monsen, una misionera de Noruega, fue la predicadora principal. El tema de su sermón fue, «Usted tiene que nacer de nuevo». Muchas personas de la iglesia del pastor Hong asistieron al avivamiento y con mucho gozo recibieron la salvación. Ya que quedaron muy impresionados, invitaron a su pastor a asistir a la conferencia. «Pastor, pastor, ellos están realizando una conferencia. Vamos todos a escuchar, es muy buena». El pastor Hong rechazó su sugerencia porque no tenía ningún interés en la conferencia de la otra iglesia, pero no pudo resistir la presión de los miembros de su iglesia, así que asistió a la conferencia. Era el último día. Fue un poco más tarde y en su ropa informal para no llamar la atención. La misionera habló del perdón del pecado, que era un tema que él ya conocía. También él se había graduado en un seminario habiendo recibido un título. La gente en la conferencia estaba absorta con un sermón predicado de una manera muy sincera. De esta manera terminó la conferencia. La misionera se paró a la entrada del templo y les preguntaba a las personas una por una cuando iban saliendo. ¿Usted ya nació de nuevo? El pastor nunca había tenido una experiencia de este tipo. Él no supo qué decir cuando le preguntaron si ya había nacido de nuevo. Mientras saludaba y pasaba por el templo, la fila de personas se iba acortando. Él se apresuró para no ser el último hombre de esa fila, para no tener que pasar mucho tiempo con la misionera. Pero contrariamente a su deseo, fue sorprendido por ella. Lo saludó con la mano y le preguntó sin saber que él era un pastor. «¿Cómo está usted, señor?» ¿Usted ya nació de nuevo? Él tuvo que contestar que sí, porque muchos de los miembros de su iglesia lo estaban observando, al igual que los miembros de la iglesia anfitriona. La misionera lo tomó de la mano y le dijo, «Oh, Señor, gracias Dios, aleluya. Yo estoy tan feliz por encontrar a un cristiano nacido de nuevo. Alabo al Señor. A propósito, ¿cuándo nació de nuevo?» Él solamente la evadió contestando, «Hace algún tiempo». Después de que sucedió esto, el Espíritu Santo empezó a obrar en su corazón diciéndole al pastor, «Eres un mentiroso, mentiste cuando menos dos veces». Amigos, cuando el Espíritu Santo trabaja, somos capaces de percibir quiénes somos realmente. Normalmente no nos damos cuenta de qué tan abominables somos hasta que el Espíritu Santo trabaja y nos lo muestra. Cuando el Espíritu Santo trabaja, descubrimos el hecho de que somos pecadores. El pastor Hong se dio cuenta de que no era más que un pecador. Señor, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Él sabía muy dentro de su corazón que era un pecador. Así él podía nacer de nuevo con tranquilidad. Él escribió muchos libros cuando se fue a vivir a Corea. No estoy seguro si se pueden conseguir ahora, pero uno de sus libros se titula Camino a la Redención. Queridos amigos, cuando ustedes le preguntan a otra persona si ya nació de nuevo, generalmente se molesta, ¿no es verdad? ¿Por qué? A veces algunos pastores vienen y me preguntan acerca de la fe. Nunca se me olvida preguntarles si ya nacieron de nuevo antes de proceder. Lo más raro es que solamente recibo dos respuestas. O se molestan o contestan con mucha alegría. Aunque preguntarles si ya nacieron de nuevo no es insultante, al que no ha nacido de nuevo le disgusta que le hagan esta pregunta. A los que ya nacieron de nuevo les da gusto contestar esta pregunta. Esa es la diferencia. Amigos, cuando el hombre fue asaltado por los ladrones, entendió que no podía hacer algo por sí mismo. Estaba dispuesto a que cualquiera lo ayudara. Así que el samaritano pudo hacer lo que él quería. Él fue salvado de acuerdo a la manera del que lo salvó, y no a su manera. Un poco después se encontró en el mesón. El samaritano le dio 2 denarios al mesonero. En esos días, 1 denario era más o menos el salario de 1 día de trabajo o 1 día de gastos para vivir. 2 denarios serían 2 días de salario. El Señor dijo que 1 día para él es como 1000 años y 1000 años son como 1 día. Esto indica su promesa de su segunda venida para llevarnos. No sé exactamente cuándo, pero yo creo que Él va a venir otra vez. Él va a regresar en una nube para llevarnos. ¿Está usted listo para estar delante de Él? ¿Ya fueron lavados sus pecados y quedó tan blanco como la nieve? ¿Ya fue usted redimido? ¿Ya nació usted de nuevo? ¿Puede usted ser arrebatado con Jesús? Nosotros preparamos esta conferencia para ustedes. Nos quedan solo 2 días más. Por favor, no lo pospongan para mañana. Espero que se humillen y que puedan decir, Señor, sálvame esta noche. Soy pecador. Ten misericordia de mí. Yo deseo que en este día sus nombres estén escritos en el libro de la vida. No podemos olvidar este día. Feliz el día. Feliz el día cuando Jesús lavó mis pecados. Por favor, cierren sus ojos e inclinen el rostro. Amados amigos, ¿cómo fue salvado el hombre que fue herido por los ladrones? Él fue salvado no porque pudiera hacer algo, sino porque no pudo hacer nada. ¿Es usted pecador? ¿Es usted malo? ¿Es usted sucio? Sus esfuerzos para solucionar sus problemas terminaron en nada, ¿no es verdad? Si usted no es bueno en nada, yo creo que el Señor lo salvará. Si alguno de ustedes dice, Señor, soy un pecador. Dios, quiero que me salves. Por favor, rescátame del pecado eterno. Levanten su mano derecha calladamente. Hoy hablaré sobre cómo deberíamos vivir después de ser salvos. En la mayoría de los casos, las parejas de recién casados se sienten tensos por la nueva situación. Después de un periodo de búsqueda, entran en una etapa de luchas, pero cuando llegan a estar conscientes de lo que vale su cónyuge, llegan a ser esposos y esposas que pueden entenderse mutuamente. Es entonces cuando pueden disfrutar de una vida verdaderamente cálida y feliz en el verdadero amor que no nació de una simple relación romántica y emotiva. Hoy voy a hablar sobre cómo podemos disfrutar de una vida feliz con Jesús en nuestros corazones. Veamos pues Jueces capítulo 15, del versículo 13 al versículo 20. Dice así: Y ellos respondieron diciendo, No, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así vino hasta Lehi. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, «Con la quijada de un asno, un montón». Dos montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, «Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Y caeré en manos de los incircuncisos?» Entonces, abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Enjácore, el cual está en Lehi hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Existió en el viejo reino de Corea un primer ministro que era siervo fiel, cuya única preocupación era su país y su pueblo. Él se dedicaba a su trabajo y pasaba en él todo el tiempo y no cuidaba de su familia. Además, gastaba todo su salario en el servicio público y no en su familia. El rey, igual que toda su comitiva, lo respetaba mucho. De vez en cuando, el rey tenía que mandar a sus hombres para que vieran si el primer ministro necesitaba algo. A pesar de todo, el ministro estaba inconforme ya que su esposa era estéril. El rey a menudo le enviaba medicamentos a su leal súbdito con la esperanza de que ellos pudieran tener un hijo. Un día, finalmente tuvieron buenas noticias cuando ya iban a cumplir 50 años. Al recibir la noticia, todo el país celebró con gran fiesta. El rey les agasajó con una comida especial y les dio doncellas para que cuidaran de su esposa. Al pasar el tiempo, la esposa dio a luz un bebé gordito. El primer ministro siempre iba a su casa después de sus horas de trabajo para pasar tiempo con su hijo. Él estaba muy contento. Su hijo estaba creciendo tan rápido como una calabacera sobre una cerca, pero al mismo tiempo se estaba echando a perder, porque sus padres le daban mucho amor. Crecía con una personalidad muy débil, y cuando salía de casa para jugar con otros muchachos, siempre lo golpeaban. Perdía todo lo que tenía y llegaba a casa llorando. La gente murmuraba diciendo que era un niño retrasado mental. Conforme el primer ministro envejecía, se preocupaba cada vez más por su mimado hijo adolescente. Él sabía que su hijo no podría ser un líder ni en quien pudiera confiar su honorable familia y que tampoco a nadie le gustaría casarse con él. El primer ministro no podía dormir tranquilo. Finalmente tomó una decisión. Un día, temprano en la mañana, mandó a uno de sus hombres a buscar a un famoso delincuente. Él era tan malo y tan salvaje que entraba y salía de la cárcel como si fuera su hogar. Cuando él recibió la noticia de que iba a ser llevado ante el primer ministro, resignado, inclinó su rostro mirando para el suelo por cuanto había hecho muchas cosas malas, esperando que le dieran un castigo. El primer ministro se acercó y le dijo, «Usted está en mi casa en calidad de huésped. Pase. Adelante». El criminal estaba apenado y no sabía qué hacer. El ministro le volvió a decir, «Le pedí que entrara. Entre, por favor». Lo invitaron a la mesa con el primer ministro. Él pensaba que después de una buena atención, él sería colgado, así que no pudo disfrutar de ese delicioso alimento. El primer ministro le preguntó, «Joven, ¿podría usted hacerme un gran favor? Es por eso que lo invité esta mañana». «¿De qué se trata, vuestra merced? Haré lo que mejor pueda a coste de mi propia vida». He estado tan ocupado que no he tenido tiempo suficiente para viajar con mi hijo por este país. Yo quiero que usted viaje con él durante 3 meses, sin importar lo que cueste, pero solamente podrán usar un asno para ambos. El ladrón obviamente sintió gran alivio y no perdió el tiempo para responder. —¡Claro que sí, señor! Unos días después, el ladrón empezó el viaje junto al joven que iba montado sobre el asno. Después de un rato, cuando el ladrón estaba seguro de que nadie lo veía, le dijo al muchacho, «Amo, sus piernas se ven muy fuertes».
«Claro que sí, puedes asegurarlo. Yo puedo caminar hasta 15 millas sin problema alguno».
«Yo he estado cojeando. Como usted puede ver, soy una persona muy débil, amo».
«¿De veras? No sabía que sus piernas fueran tan débiles».
«Amo, ¿por qué no se baja y me deja montar sobre el asno?».
«Bueno, está bien».
Así, el muchacho iba caminando, alando el asno por la rienda y el ladrón iba montando. Pasado algún tiempo, el muchacho empezó a sentir dolor en las piernas y sus pies estaban hinchados. Después de un rato, el muchacho le preguntó,
«Ay, ¿ya podemos cambiar?».
«De ninguna manera. ¿Quién es usted?».
«Soy el hijo del primer ministro de este gran país».
«¿Y? Hasta una persona inculta cumple su palabra».
«Sí, usted tiene razón. Mis pies son fuertes y no tengo problema. Yo puedo caminar».
De esa manera, el ladrón engañaba al joven durante el largo viaje. Cuando iban a comer, el ladrón se comía toda la comida y las sobras eran para el muchacho. No pasó mucho tiempo para que el muchacho reconociera que la única cosa que el ladrón le daba era palabras dulces. Él empezó a pelear con el ladrón por el viaje, por el alimento y por todo.
«¡Déjame subir al asno!».
«No, no puedes».
«¿Por qué no?».
El muchacho empezó a defenderse y a mitad del camino, el joven quería tener derecho a todo. Quería recuperar la posición de hijo del primer ministro.
«Tengo que comer primero esta vez».
«¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está tu buena educación?». El muchacho trataba de ganarle siempre, pero siempre perdía. El ladrón era más listo que él. Entonces, el muchacho se decía a sí mismo,
«Me voy a vengar cuando regresemos a casa. Mi padre es el culpable. ¿Cómo puede una persona como mi padre gobernar nuestro país? No puedo entender por qué él escogió a la persona más necia del mundo para que me acompañara».
Mientras seguían su camino y se acercaban a casa, el ladrón comenzó a cambiar de actitud. «Amo, coma usted primero. Debe cuidar su salud. ¿Por qué no sube al asno?». Pero el muchacho pensó que no olvidaría a este hombre malo y se vengaría cuando llegara a casa. Finalmente, el largo viaje terminó y fueron recibidos por la familia, incluyendo al primer ministro.
«Ya llegamos, padre».
«¡Qué bueno! ¿Tuvieron un buen viaje?».
«Sí, padre, pero hay algo que tengo que decirle».
«¿Qué es?».
«No quisiera decirlo, pero yo quiero saber cómo es que una persona como usted resuelve los asuntos importantes de nuestro país».
«No entiendo lo que quieres decir. ¿Qué pasa contigo, hijo?».
«Me diste a un ladrón como compañero para mi viaje. ¿Cómo es posible que hayas escogido al peor hombre del mundo habiendo una multitud tan grande como la arena del mar? No te puedes imaginar lo que me hizo sufrir durante todo el viaje. ¿Cómo te atreves a ser el primer ministro de este gran país? Me duele pensar en nuestro rey por causa tuya, padre».
«Tú eres mi hijo. Yo sabía que tú no eras estúpido, sino que tan solo estabas demasiado consentido». El primer ministro estaba llorando. ¿Pueden ustedes imaginarse cuán feliz estaba el padre? Sin esta amarga experiencia, el muchacho hubiera sido un tonto para toda su vida. Ahora, amigos, ¿cuántos de ustedes fueron salvos por medio de esta conferencia? ¡Ah! Puedo ver muchas manos levantadas. ¡Aleluya! Escuchen, santos. ¿Ustedes saben lo que les sucedió cuando fueron redimidos? Tengo muchas cosas por decirles. Los últimos 25 años, yo he estado predicando el Evangelio de la eterna redención. He visto a muchos cristianos salvos que no caminan con Jesús y también a aquellos que disfrutan la vida bendecida en Cristo Jesús. Hoy, quiero hablar de este asunto más detalladamente. En el momento en que ustedes recibieron la salvación de sus pecados, la barrera que había entre ustedes y Dios fue derribada y el Espíritu Santo entró en ustedes, ya sea que ustedes lo reconocieran o no. Ustedes pueden llevar su vida guiada con la ayuda del Espíritu Santo.
Si no pueden sacar ventaja de su poder, igual que el hijo consentido del primer ministro, llegarán a vivir una vida como la de los que no tienen el Espíritu Santo. Supongamos que yo gano $1,000,000 diarios. Eso sería mucho para gastar. Por accidente conocí a dos amigos que eran muy pobres. ¿Por qué son tan pobres? Pastor, somos pobres porque está bien, yo los ayudaré. Les daré $10,000 todos los días. El señor A y el señor B, ustedes recibirán la misma cantidad todos los días. Yo pondré esta cantidad en sus cuentas automáticamente. Vayan y disfruten de su dinero. Los dos hombres me tomaron de la mano diciéndome, «Muchas gracias, pastor, gracias por otra vez, gracias, gracias y gracias». El señor A se apresuró rumbo a su casa y llegó gritando como un loco. «Un día 10,000, 2 días 20,000, 3 días 30,000, ¡soy millonario! Amada, ven acá, mira cuánto dinero tenemos». Entonces se fueron a una tienda a comprar una caja fuerte y pusieron en ella todo el dinero que tenían. Luego iban sacando el dinero del banco poco a poco. Mientras tanto, el señor B llegó a su casa y le dijo a su esposa, «Querida, no te preocupes más. De aquí en adelante te voy a hacer una reina». Unos días después, con el dinero que el pastor les envió, ellos compraron una casa, un automóvil, muebles, algo de ropa y zapatos. Pero eso no fue todo. Además, llamó a sus niños y les dijo, «Niños, esperen en el auto. Vamos al centro comercial. Díganos qué les gustaría que les compráramos. Pianos, violines, etcétera. Díganme lo que quieran». Con dinero más que suficiente, ellos realmente cambiaron mucho. Un mes después visité la casa del señor B, una mansión maravillosa. Al entrar, fui detenido por un guardia de seguridad. «¿A dónde va usted?» «¿Es esta la residencia del señor B?» le pregunté. «Sí, aquí es. ¿Qué desea usted?» me dijo el guardia de seguridad. «Soy el señor Park. Deseo hablar con él». «Él está muy ocupado para recibir un hombre como usted», me dijo. «¿Podría usted decirle que yo estoy aquí?» le comenté al guardia de seguridad. «Amo, siento molestarlo, pero un señor que se llama Park está aquí e insiste verlo. ¿Qué quiere usted que haga?» «¿Qué? ¿Quién dijiste? Hazlo entrar, por favor. Yo le debo a él todo lo que soy». Su casa era preciosa. Tenía un enorme jardín bien cuidado, una piscina olímpica muy grande, una cancha de tenis, etc. Su vida había cambiado totalmente. Los alimentos, la ropa, los artículos eléctricos y todo. Pasé un día muy agradable con ellos. Al siguiente día tuve mucha dificultad para encontrar la casa del señor A, en un área muy pobre de la ciudad. Vivía en un departamento de una habitación con una numerosa familia. Cuando toqué a la puerta, él salió para recibirme. «Pastor Park, verdaderamente apreciamos que usted nos haya dado el dinero para nuestra familia. No sabemos cómo agradecerle. Aún con los $10,000 que yo les había dado todos los días, sus vidas estaban igual que antes. La misma casa, el mismo alimento, la misma ropa, etc». Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de este audiolibro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo la lectura de esta ocasión. A mí me gustaría saber qué piensan, qué les ha parecido y cuáles son sus sugerencias o comentarios. Háganlo a través de nuestro correo electrónico que es info@misionbuenasnuevas.org. En alguna otra ocasión me hicieron el comentario de Fernando, ¿qué quiere decir info? Pues nosotros hacemos referencia que es información para que lo tengan un poquito más claro. Así que es info@misionbuenasnuevas.org. Ahí pueden escribirnos y preguntarnos cualquier duda que tengan acerca del audiolibro. También me han preguntado que dónde pueden encontrar más información acerca de la misión. Pues recuerden que pueden hacerlo a través de la página de internet. Ahí esta página de internet que es www.misionbuenasnuevas.org. Ahí pueden encontrar absolutamente toda la información acerca de la misión. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la misión? ¿La visión? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se funda? mandó, qué programas tenemos, qué posibilidades hay, cómo se puede participar. También está la liga para accesar a la página de IYF, que es la Fraternidad Internacional de Jóvenes, donde también existen otros programas dedicados principalmente para jóvenes, ya sea como voluntarios en el extranjero, ya sea como participar en algunos campamentos mundiales que se hacen. Es decir, toda la información acerca de la misión está ahí. Háganse parte y disfruten estar tomados de la mano de Dios. De esa manera podemos caminar descansados. Me despido, no sin antes recordarles que nosotros somos la radio que comparte el corazón de Dios hasta los confines del universo. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos en la próxima ocasión.